Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
El Teatro Colón, Mama Húngara Live y Elisa Wagner, ICP, presentan Ciclo Aura. Las voces más deslumbrantes de la lírica mundial en el máximo coliseo de Latinoamérica. Cuatro noches, cuatro estrellas, una experiencia transformadora. Luego del éxito de Jonathan Tettelman, llega Aygül Akhmetshina, la mezzosoprano rusa que deslumbra en los principales escenarios del mundo. Junto a Jonathan Papp, en piano, con obras de Rossini, Donizetti, Saint-Saëns, Silea, Bizet, entre otros compositores. Llega el 14 de septiembre al Teatro Colón. Dijo el Financial Times, la Carmen de nuestra era. 14 de septiembre, Aygül Akhmetshina, en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Localidades en venta.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un un mate en esta tarde, complicidad de a dos. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura. Todo, todo es cultura. La de mar está.
Hola, nuevamente acá, una tarde más en Radio Cultura, con un invitadazo de lujo total, y vamos a presentar a Leonardo Giusti, que está como siempre nuestro operador, pero también está Nicolás Iancalini, que ya nos estuvo acomodando aquí, Jorge Cabrera, por supuesto, y Florencia Muscari en las redes, que después sube todo lo que hacemos, y es muy lindo tener acá este invitado que es de lujo, y es nada menos que Jaff, acá está con nosotros.
Ah, ¿qué tal?
Juan Antonio Ferreira, pero conocido por Jaff. Qué lindo que te llames Jaff.
Es... Pues sabes que en el colegio, en el jardincito de infantes, donde el varón va con su bolsita a cuadrillé, sí, de color celeste, y tenía que tener las iniciales, bordadas, ¿no? Las bordó mi mamá, J-A-F, y no puso los puntitos. Entonces mis compañeritos me llamaban por ese, lo que decía ahí, que era Jaff. Luego de mucho tiempo, en octubre del 86, el Carpo, Papo Napolitano, dice, bueno, está Moro, Papo, Vitico, y vos no te podés llamar Juan Antonio Ferreira. No. Mira un cinturón que yo tenía con las tres iniciales y me dice, vos te vas a llamar Jaff. Y ahí una vez más la gente comenzó a conocerme por ese... apodo, digamos, que no es ni más ni menos que las iniciales de mi nombre, ¿verdad?
Pero quedan bien, porque yo mis iniciales no dan un nombre, quedan re bien.
Una de las cosas buenas es que cuando se hacen los afiches o las gráficas, mi nombre resalta muchísimo, porque son solamente
tres. Se puede poner bien grande.
Exactamente.
Y aparte se puede poner con letras divinas, porque yo veo tus afiches que está buenísimo. El Jaff es fuerte, además, Jaff.
Bueno, digamos que... tiene una historia. Yo comencé siendo Jaff en octubre del 86, perdón, del 85, con la reunión de los Riff, como te decía recién, Papo Vitico, Oscar Moro en batería y yo en guitarra y voz. Entonces la gente comenzó a conocerme como Jaff en ese momento. Son 40 años, sí. 40 años de mi vida. Que la gente viene conociéndome en la República Argentina y en otros países también, de esta manera. Luego, una vez que la gente conoce el nombre y que los medios periodísticos y de información han hecho la promoción y la difusión correspondiente, te vas a mantener o no de acuerdo a otras cosas mucho más importantes que el arte.
Seguro. Y decime, Juan, ¿y cómo fue ese paso? Porque vos venías de muy chico de tener bandas desde los 15 años.
Yo soy clase 58, tenía 27 cuando entré a tocar con Riff.
Bueno, pero ya venías de antes,
sí,
de hacer banditas.
A los 15 años laburé la primera vez.
Pero después de ese tiempo con Riff, ¿cuál es el paso a ser Huff y a ser solista? Que en realidad desde entonces...
Tomé una decisión.
Tomaste una decisión.
Sí, 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 sí.
Y te habrá costado, porque
todo el tiempo
dejar Riff...
Sí, como bien vos decís, bueno, a partir de los 15 hasta los 27 fueron 12 años de un laburo al principio muy sencillo, porque era muy chico, era menor de edad, pero digamos que a partir de los 20, en los 78... Había muerto mi papá y mi mamá y yo nos mudamos solos desde Ituzaingó, donde vivíamos, la casa era enorme, y nos vinimos a Villa Devoto, a Villa del Parque, Villa Devoto, y ya nos quedamos siempre ahí. Ahí yo comencé a notar, en esa época, 78, que había mucho laburo en Café Concert, en Capital y en el conurbano cercano a Capital Federal. Uh-huh. Tanto laburo, yo diría en la etapa final, el final de la etapa de oro del Café Concert, yo tendría, por ejemplo, en el 80, no menos de 50 shows por mes.
¡Qué bárbaro!
Los shows eran de 30 minutos, y después tenía que salir rajando porque atrás mío venía otro tipo,
claro,
más, ¿viste? Y así todo el tiempo. Los sábados tocábamos 8 o 9 shows, los lunes o martes tocábamos 2 o 3. Eran pocos,
sí,
pero tocábamos dos
era,
o tres los lunes,
sí, sí.
¿Viste? En esa época no existía el Patovica, las puertas estaban abiertas, las chicas como vos iban por todos lados todo el tiempo, de Elsiland,
sí,
hasta Crash,
sí,
a Juan de los Palotes y hasta Nino, a Sunset,
sí,
todos los días del año, y no pasaba nada, no les tocaba a nadie, nunca había ningún solo problema. Y entonces los boliches estaban llenos todos. Un momento muy lindo. Luego noté que hubo un cambio muy importante con el advenimiento de la droga, indudablemente.
Obvio.
Y eso tergiversó y cambió mucho del ambiente social en todos estos lugares. Muchos cerraron, otros empezaron a laburar a puertas cerradas.
Sí.
Comenzaron ahí un montón de sanatas que tienen que ver con el manejo de la droga, indudablemente no es ninguna novedad, lo sabemos todos, y se pudrió el ambiente del Café Concert. Lamentablemente, yo tomé una nueva decisión en ese momento, que fue la de llevar adelante mi proyecto particular que se llamaba La Banda Marrón,
sí,
que era la primer banda con la cual yo hacía temas de mi propia autoría. Y la banda comenzó a levantar, a carretear para levantar vuelo, y en el momento en que estaba levantando vuelo, me llaman de Riff.
Claro.
Me llaman los muchachos, me vienen a buscar Papo y Vitico, ellos estaban buscando guitarrista y cantante, pero alguien les tiene que haber dicho, che, vayan a ver a la banda Barrón, porque el tipo ese puede
encaja
ser.
Encaja con ustedes, claro.
Exactamente. O sea que estaba haciendo ruido la banda Barrón. La banda Barrón estaba formada por... Antonio Manuel García López, que era el hermano de Carlito García López, en bajo, y Juan Jorge Rodríguez en la batería.
Juan Rodríguez, sí.
un hombre,
lo conocí bastante.
Por favor,
sí,
un conocedor, uno de nuestros grandes bateristas.
Sí, gran baterista.
Exactamente, siempre de perfil muy bajo.
Estaba en Polifemo después.
Polifemo, por favor, no te puedo creer.
Sí.
¿Vos lo viste a Polifemo en vivo?
Sí, obvio.
¿Cómo no me llevaste?
Porque yo grabé un disco que nunca salió con David Lebón. Ya después otro día te lo cuento.
Ahí va.
Y entonces ellos estaban haciendo Polifemo en ese
claro,
momento.
Claro.
Así que fui a muchos, me invitaron a muchos ensayos que eran zapadas. Los ensayos en un estudio de grabación eran zapadas que podían durar 4 horas.
Exactamente. Sí, una búsqueda total. Bueno, eso hacíamos nosotros con la banda Barro. Luego la historia es más conocida porque es más mediática. Yo estoy en Riff durante 10 meses,
Poquito.
Muy poquito. Nunca había ganado guita, nunca. Lo primero que yo que quería hacer siempre con la banda Marrón era tocar en Badía y Compañía. ¿Viste? Porque ahí se tocaba en vivo. ¡Ah! Buenísimo, ¿viste? Y sí, nunca pude lograrlo. Debo haber ido como más de 15 o 18 veces. Y cuando arranco con Riff, lo primero que pasó, fuimos a tocar a Badía y Compañía, en vivo.
Me imagino lo que habrá.
Badía estaba
enloquecido.
Sí, sí, sí. Yo la verdad que siento una gran admiración y respeto por Juan Alberto
Yo
Badía,
también.
Porque él le dio una gran oportunidad.
No, y aparte
mostró un camino.
Cuidaba el sonido, cuidaba la
por
imagen.
Favor.
Era un lugar para ir a
Nos
tocar.
Trataba bien a los artistas y la gente lo sentía eso. Sí. Y pasaba. El medio de comunicación llegaba a la gente de esa manera,
sí,
¿viste?
Sí.
El hecho de tocar en vivo, indudablemente que fue un acierto de parte de él, total. Bueno, muchos shows y mucho quilombo infernal que rodeaba cada una de las actuaciones. Tanto fue así que en un momento yo decidí irme, ¿viste?
Claro.
En primer lugar, porque los laburos que hacíamos después, la gente que nos había contratado no nos contrataba más.
No,
se cerraban las puertas del laburo. Es como que vos me decís, Juan, vení por favor acá a Radio Cultura, me abrís la puerta.
Y vos me haces un
quilombo. Y yo hago un quilombo y la puerta se cierra y no se me abre más.
Sí.
¿A dónde voy a ir yo? Me voy a tener que dedicar a otra cosa, no. ¿Viste? Entonces yo quiero mantener las puertas abiertas, no cerradas,
claro.
Abiertas. Y esto no se hace tocando la guitarra.
No.
Se hace con una actitud social que tiene que ser
profesional.
Respetuosa,
profesional,
de los 10 mandamientos. ¿Viste? Hay que cuidar, ¿viste? Tenés que ser respetuoso y tenés que reconocer las manos que te están dando con una buena presentación artística y social. Cuando haces eso, ok, las
claro,
puertas están abiertas.
Claro,
¿viste?
Claro.
Yo decidí entonces dejar la banda que me había catapultado del 0 al 10 con una...
En el momento bien alto.
En el momento más alto de todos, más alto de todos.
Bueno,
pues había ido Moro.
Elegiste bien.
Me parece que elegí bien.
Elegiste bien.
Porque luego hice algunas cosas en el fin de los 80 y en principio de los 90 que me marcaron frente a la sociedad argentina. Hoy, en el 25, 35 años después, yo me mantengo no porque toco esas canciones, me mantengo porque fui de alguna manera aceptado socialmente por la sociedad, justamente. Que vieron que, por ejemplo, podían venir con los pibes a verme a mí, porque no iba a pasar nada, ¿viste? Entonces,
claro,
todo lo contrario, ¿viste? Las actuaciones que yo hago son aptas para todo público, siempre fueron así en toda mi vida. Aunque toque rock and roll de alto volumen, ¿entendés? Son dos cosas distintas.
Y de alto, alto.
Bueno, así que creo que lo más importante para destacar y para mostrar frente a las nuevas generaciones es que si vos te querés insertar en una sociedad y hacer un laburo profesional que tiene como base tu vocación, que es indudablemente el mejor de los laburos,
uh-huh,
tenés que tener en cuenta que antes y después de tocar la guitarra tenés que tener un comportamiento sumamente ubicuo frente
sí,
a la sociedad.
Sí.
Ubicuo me refiero a ubicado,
sí,
¿me entendés?
Sí,
no, tenés que pasar por desubicado. Cuando esto sucede, podés caminar, podés ir para atrás, para adelante, para arriba, para abajo, tocar la guitarra y dar un salto en el aire y nadie te va a decir nada,
claro,
porque sos respetuoso. Y si encima tratás bien a la gente que te viene a transformar en profesional cuando compra un ticket para escucharte sí, tocar en vivo, entonces la gente va a decir, el tipo me gusta, como toca la canción y encima me trata bien. Yo soy fanático del tipo.
Sí.
Así.
Y además porque yo creo que se confundió mucho esta cosa de que para ser rockero tenías que ser un tipo que destruía o vestirte de cuero y no pasa por ahí. O sea, el vestido de cuero es lindo, pero puede alguien hacer rock igual.
Bueno,
si no.
Elvis Presley se vestía de cuero,
sí,
negro.
Y se teñía el pelo porque era rock.
Se teñía el pelo, todo bien, ¿viste? Pero él cantaba y se movía violentamente,
sí,
lo que no significaba que él quisiera engendrar violencia en el público, por ejemplo. Que es algo totalmente...
Una pregunta que te quiero hacer, siempre que te veo, te escucho, ¿siempre tuviste esa voz? Porque convengamos que es una voz que... Yo creo que hay voces que, como la tuya, que destacan, vos escuchás, y no hay otro que tenga esa voz. ¿Siempre tuviste esa voz o cuando eras ese chico de 15 era otra voz?
Yo recuerdo haber cantado mi poncho tucumano cuando tenía 9 años.
No.
Sí. Y gané una medallita del colegio que se la di a mi mamá, por supuesto. Y a partir de ese momento, que fue la primera vez que canté en vivo, luego empecé a cantar canciones de Creedence, después toqué con la Máquina Infernal, después con otro montón de grupos, luego con la Banda Marrón, después con Riff y después solista, y siempre canté de la misma manera como estoy hablando con vos.
Sí, sí, pero vos
no tengo otra voz.
Pero al cantar tenés una voz muy especial que, o sea, vos escuchás en la radio una voz y ya
es el color.
Era imposible no reconocer que era Huff. Eso yo creo que también tiene mucho que ver.
Gracias a Dios.
En el éxito, ¿no? Porque, bueno, una voz que por ahí no se reconoce tanto. Pero yo te quería decir, porque es muy difícil hacer covers que no parezcan covers. En tu caso, has hecho de clásicos internacionales, sí, versiones, no sé si las escribiste vos, las
siempre
versiones. Siempre. Bueno, pero al cantarlas y todo, parecen otras canciones, siguen siendo las mismas, pero me gusta que no sea un tributo ni alguien que hace, voy a hacer un tributo, sino agarraste esas canciones y las hiciste tuyas.
En realidad, siempre que voy a hacer una adaptación, porque traducción no se debe hacer. Siempre que voy a hacer una adaptación, primero leo la letra en inglés, algo de inglés entiendo, y si no entiendo del todo, les pido a los que entienden que me digan qué es lo que está diciendo la pluma original. Cuando me convence a mí, lo único que hay que hacer es hacer una adaptación para cantar en nuestro castellano argentino y que se sienta como un pedazo de esta conversación que estamos teniendo, sí, vos y yo,
sí,
y que está siendo emitida y que es muy fácil de entender por el castellano argentino.
Claro.
¿Entendés? Tal vez si vamos, por ejemplo, no sé, a Ecuador, no sea lo mismo. Bueno, tendrán otros modismos, del mismo castellano. Pero bueno, en este país, yo hablo así. Cuando voy a cargar nafta, cuando voy a jugar a pelota paleta, ¿viste? Siempre hablo de esta manera. Entonces, tengo que lograr que la dicción y la parte gramatical y semántica de lo que yo he escrito como adaptación me convenza a mí. Cuando yo me convenzo, que me parece que estoy cantando lo que corresponde, ahí
crear,
te convenzo a vos.
Y ahí podés crear una versión. Leo, yo quiero que escuche, yo te voy a decir lo que yo traje para escuchar.
A ver, Huff. No me digas.
Sí, porque yo, o sea, hay una versión de Tu Amigo Fiel, que en realidad no se llama así, se llama Soy Tu Amigo, ¿no?
Sí, sí, tú bueno, tienes un amigo,
tú tienes,
en mí tienes
un amigo. Que es de Carole King, que yo amaba a Carole King y a James
Terrible.
Taylor. Y ella le hace esta canción, Carole King, para su amigo, que era James Taylor, y él la hizo famosa. Y vos hiciste una versión sublime.
Vos sabés que en el momento de la grabación que se hizo en Manhattan, en el estudio de Daniel Freiberg, en 1992, o 94, no me acuerdo. 92 o 94, uno de los dos discos. Resultó que, por supuesto, la canté en una primera instancia para probar. Y cuando terminé de cantar, del otro lado del vidrio,
sí,
los técnicos y este muchacho, el productor, Daniel Freiber, gran amigo, estaban, me hacían silencio, ¿viste? silencio. Y quedó esa.
Quedó esa.
La primera. Es única toma.
Bueno, general, bueno, vamos a escuchar Tu Amigo Fiel, acá, porque me enloquece esta canción.
Cuando estés perdida bajo un cielo triste y gris y nada te vaya bien, pon tu pensamiento en mí y nómbrame sin más. Recuerda, siempre tendrás mi amistad. Llámame. búscame y al lugar que quieras iré a tu lado. Estaré. Todo lo que tienes que hacer es sentir que no te olvidé. Soy tu amigo, tu amigo fiel. Cuando estés vencida y no encuentres paz, mira adentro tuyo y me encontrarás. Piensa otra vez en mí y pronto llegaré. Sabes, soy tu amigo fiel. Llámame, búscame y al lugar que quieras iré a tu lado.
Que yo te tengo.
Habías
que...
arrancado.
No había arrancado porque me emociona esta canción, porque es impresionante cómo la cantás y porque fue una canción muy amada por mí y tu versión es sublime. Y vamos a hablar un poco de esto que ahora vamos a volver, que quiero saber toda la historia, que fuiste telonero de Clapton y también de.
De varios más.
De varios más. Y, pero acá tenemos una gira interesante. Hace poco estuviste en el Ópera. Vas a estar en septiembre, que es el 20 en Bolívar, que es ahora este fin de semana.
Este fin de semana, sí, sí.
El 25, si querés ahora agregar dónde y eso lo decís vos porque yo no lo tengo.
Son todos teatros.
Son teatros. 25 del 9 en Neuquén, supongo que es en el Teatro Grande de Neuquén, que es hermosísimo.
La verdad que me parece que es una dependencia de un casino. Que regalan a la gente una actuación, no solamente voy yo, va Virginia también, Virginia
canta
como opening act, y es un lugar dentro del casino donde pueden ir chicos.
Ah, qué lindo, escúchame, y ahora vamos a seguir diciendo, lo pueden seguir a Juan, a Jaff, lo pueden seguir en las redes, en Instagram, tiene uno que creo que maneja... su manager.
Sí, sí, sí. Así Half que, Oficial.
Half Oficial, ahí van a poder encontrar todas las direcciones para los que están escuchando de otros lugares, porque va a estar el 25 de septiembre en Neuquén, el 27 del 9 en Firmat.
Firmat, sí, acá cerquita de Rosario.
Acá cerca. En octubre va a estar el 10 del 10 en Venado Tuerto.
Capital Nacional de la Pelota Paleta.
Sí, 11 del 10 en General Rodríguez.
Exactamente.
El 17-10 en Lobos.
Lobos, sí, sí, sí.
El 24-10 en también. No parás, es no. Tremendo. Vos descansás, tenés que comer y descansar bien.
No, Juan. Pasa nada, todo bueno, bien, estoy para
el,
esto.
El 24-10 en todo esto con la full band.
Exactamente.
¿Está siempre tu hija con
sí,
ustedes
sí, sí.
También?
Virginia es mi brazo derecho rítmico, lo tengo a la derecha mía. Ella cuando canta se disipan todas las dudas. Y encima después que termina...
Es hermosa.
También, sí, es muy bonita, muy bonita.
La vamos a traer acá al programa. Yo te voy a pedir después que la quiero tener a ella, pero ella solita como
sí, claro que sí, claro que sí. Van a poder hablar el francés.
Ah, el par francés.
Oui.
Bueno, buenísimo. Bueno, y en noviembre vas a estar en el 21-11, dice Arena Sur, como telonero de Glenn Hughes.
Glenn Hughes, bajista de la formación número 3 de Deep Purple.
Nada
una,
menos,
sí,
Dios
sí,
mío.
Por favor, una bomba atómica, un hombre compositor, cantante, bajista, guitarrista, pero sobre todo una máquina de empujar, una máquina de hacer rock and roll. Los que conocemos su carrera y la carrera del rock and roll internacional sabemos de quién estoy hablando,
sí,
porque
obvio.
Es una persona sumamente conocida. Y encima cuando vino acá mostró su calidad personal, espectacular, atendió siempre
eso
a toda la gente.
Importante.
Es muy importante, muy importante. Entonces, una oportunidad para mí para sonar en el Arena Sur frente a mucha gente. Va a haber mucha gente.
Mucha gente.
Sí, 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 sí. Rock and roll, ¿viste?
Rock.
¡Pum! ¡Boom! Exactamente.
Escúchame, ¿y cómo fue? Porque fuiste telonero de Eric Clapton.
Varios artistas.
No, pero Eric Clapton me interesa porque como yo te preguntaba si él había escuchado la canción maravillosa esta noche.
No creo.
No crees, pero se lo perdió porque has hecho
sí.
Un hitazo de esa canción. Que
bueno, él vendió mucho de ese tema aquí en la República Argentina, indudablemente gracias a mí. Porque yo toqué esa canción, grabó esa canción, cuando esa canción acá no era conocida.
No,
bajo ningún punto de vista. A Clapton se lo tenía como...
Yo creo que es más linda tu versión que la de Clapton.
Pero porque podemos entender.
Sí, porque no tiene una voz... O sea, Clapton, vamos a hablar de Clapton, guitarrista, todo bárbaro, pero no tiene la voz que tenés vos. Y esa canción es una canción de amor.
Es una canción de amor,
entonces,
exactamente.
Fíjate que vos que haces tanto rock pesado y rock fuerte, esa es una canción casi balada.
Sí, es una balada.
Es una balada.
Donde el varón le dice a su chica que
estás
se arregló. Sí, estás linda, te amo y estoy orgulloso de tenerte de la mano.
Yo creo que esa canción también pegó. Yo me acuerdo que pasaban el video todo el día, todos los días, y yo lo vi todas las veces porque como lo pasaban a diario... Yo lo veía todo el tiempo, no era como ahora que por ahí pasan algo y te vas porque decís, uy, esto me harta, no lo quiero volver a ver. Pero lo pasaban y me encantaba. Era muy bueno el video también,
muchas
muy
gracias.
Lindo. Y claro, sentir que un hombre dice eso a una mujer, sobre todo hace unos años atrás, en los 90, donde todavía no estaba esta cosa que está ahora de... que se promociona mucho el hombre diciéndole cosas lindas a la mujer. Era como una cosa donde se promocionaban otras cosas, más de pelea, más de descalificación en algún lugar. Entonces, una canción que hable tal, que un hombre le hable tan lindo, como una película que vos ves que un hombre
claro.
Quiere a una mujer y lo dice. A mí cuando un hombre sale y dice estoy enamorado de esta mujer, lo veo y digo qué lindo.
Sí.
Qué lindo que lo diga.
Lo primero y principal es que cuando se dice, digamos, sintiéndolo, estando uno convencido, sale a la luz un sentimiento de amor. El sentimiento de amor siempre es bueno verlo porque trae aparejadas cosas positivas y constructivas. Siempre pasa eso, ¿viste? Entonces, Cuando uno nota que hay amor, decís, bueno, buenísimo, me da una tranquilidad, puedo relajarme, puedo, exactamente, sí, puedo disfrutar de una nota musical o de una hamburguesa, sí. ¿Viste?
Bueno, tus canciones son muchas de amor.
Sí, sí, lamentablemente hay un montón de cosas, viste, que yo he escrito.
No, pero yo cuando escucho tus canciones, por más que sean rock y rock fuerte y todo, siempre está Nena, te quiero, Nena, te extraño.
Bueno, porque
Nena,
ustedes, las chicas, nos, por lo menos a tipos como yo, nos hacen vivir, nos dan, es como la zanahoria adelante, viste, que siempre queremos estar cerca suyo, queremos halagarlas. Yo particularmente, desde el momento en que tomo noción de que ustedes son mamás, fueron mamás o van a ser mamás, entonces puedo ver claramente que hacen ustedes un trabajo, en primer lugar, que nosotros no podemos hacer, aunque querramos, y segundo, es un trabajo, es el trabajo más grande de todo el mundo. Ese es el trabajo que hacen ustedes, creando una nueva vida y luego dándola a la luz. Sí. Entonces el varón que se preside tal, y hablo en mi nombre, sí, debe estar al servicio de la dama.
Sí, pero también vos sos un padre, porque a mí me encanta cómo cantás con tu hija, me encanta que forme parte de tu banda, que cante también, por eso la quiero traer acá, porque yo sé lo que es ser hija de alguien importante, porque lo soy, lo voy a hacer siempre, porque mi papá murió hace mucho, y también sé que ella se merece un lugar, además de estar con vos, el lugar que ella tiene sola, ¿no?
Sí, se lo está ganando.
Por eso.
Se lo está ganando de a poco a nivel mediático, porque lo tiene desde que nació, indudablemente. Claro. Cada vez que se corta el hilo umbilical, aparece una nueva persona distinta a todas, y es una pequeña plantita que comienza a crecer, ¿viste? De acuerdo a la alimentación que le demos los adultos, esa planta va a crecer, en el mejor de los casos, hasta su máxima expresión. Bien. Y va a lograr un montón de sucesos, porque fue, digamos, cuidada y alimentada en un principio, luego se puso fuerte, y ahora, cuando uno es un viejo choto, puede meterse bajo la sombra de ese árbol fuerte y descansar los últimos años que le quedan.
Esto te falta mucho.
Bueno, me refiero a que hay es como una cuestión natural, es natural que sea así.
Sí, ¿viste? Es así, empieza como...
Para mí no hay diferencia entre un pibe tuyo y uno mío, sí, porque un pibe es un pibe, y sí, creo que el adulto debe estar dentro de una sociedad que funcione como tal, sí, el adulto debe estar a favor del crecimiento total del individuo joven, ¿viste? Sí. Como también uno tiene la oportunidad de advertirle, mirá, yo vengo adelante tuyo en el camino, acabo de agarrar un pozo y me rompí el tren delantero, fíjate, ojo con el pozo. Claro. Entonces le advertís. Sí. Y si el tipo esquiva el pozo, no solamente se salva él, sino que es un pequeño triunfo personal también.
Sí, contame de los discos, porque bueno, ganaste cinco discos de oro, creo, y uno de platino.
Sí.
Eso es vender muchos discos.
En el momento en que yo gané un disco de platino, que era una cosa excepcional, era de 60.000 discos.
¿Qué disco fue?
Agarra la calculadora, por
sí,
favor.
Sí, no, tremendo. ¿Y qué disco fue?
Ese fue Salida de Emergencia.
Salida de Emergencia.
Que tenía Todo Mi Amor, una canción
hermosa.
Que a la gente le gustó mucho. Sí. Bueno, sin embargo, y vos te tenés que acordar también.
A ver.
Yo recuerdo notas de Pipo Mancera.
Sí, yo cantaba en Sábado Circular.
Ah, ¿cantabas en Sábado Circular? Sí. Me muero. ¿Qué es lo que no hiciste vos?
Hice todo.
Yo recuerdo que le decían a Palito Ortega, por ejemplo, a Sandro, le decían, qué bien, usted ya ganó un premio porque vendió 1.000.000 de discos.
1.000.000 de discos.
¿Te acordás que decían un millón de discos?
Sí, sí.
Si bien eran discos simples,
sí,
pero era 1.000.000.
1.000.000, sí.
Cuando había, en nuestro país, 7 millones de personas.
Sí,
¿cuántos éramos?
No, éramos pocos.
Éramos 7, 8 millones de personas, no éramos más. Ahora, viste, cuando hay 30 y pico, 40,
sí,
viste, que estoy hablando de hace un par de décadas atrás, te dicen 60.000 y disco de platino. Hay una cuenta que no me da.
Claro, claro.
Entonces, una muestra más clara de que las informaciones pueden estar digitadas. O sea, que te informan lo que quieren, cuando quieren y cómo quieren.
Es como lo de la luz. Que yo,
de Segua, de risa Segua.
Yo del otro. Digo, pero nada, estoy peleándome porque no, yo digo, no puede ser quien gastó eso, porque le muestro y yo creo que pone cualquier cosa lo que quieren. Han ido y han puesto cualquier cosa, porque no puede ser. Hay mucho dibujo. Me hizo acordar lo que vos decías. No, pero a mí yo quería saber si cuando fuiste telonero de Joe Cocker o de ellos.
Las situaciones fueron muy distintas, Cocker y Clapton.
Claro, pero ¿cómo es? Yo nunca fui telonera de nadie, ¿ves? Hay algo que no hice. Pero digo, ¿cómo es? ¿Vos los ves, tenés contacto o simplemente es una banda que va y toca primero?
Siempre es de acuerdo a la apertura que tenga la persona, el artista concretamente.
Y con todo
yo lo sé
que
porque
vos...
yo soy artista también. Y yo desde mi camarín digo quién quiero que entre y
claro,
quién no.
Y quién no, obvio.
Exactamente.
Pero vos, por ejemplo, tus experiencias con Clapton.
A Clapton no lo pude ver.
Ah, no lo pudiste.
No lo pude ver, quise saludarlo y no me permitieron.
Ay, qué feo.
Y lo que sí pude ver fue, yo había ido con un amigo mío, con el baterista Sin Tilter, Beto Sarmiento, baterista de la banda que yo integraba, que se llamaba Puntual. Entonces, él y yo dijimos, queremos ir atrás del escenario para ver, como siempre hemos visto, a nuestros grandes ídolos, y no nos dieron el permiso. Entonces nos escabullimos. El escenario era inmenso. Habían puesto 120 cajas por lado.
A la mierda.
Era una época, yo diría, aún analógica.
Sí.
¿Viste?
Sí.
Y era un despliegue tan... Bueno, nosotros nos escabullimos por abajo del escenario y salimos por un cuadrado, de un agujero cuadrado en el escenario, justo detrás de Steve Ferrone, que estaba tocando la batería. Y a la derecha podíamos ver los dos soldanos de Clapton y a Clapton adelante de los equipos soldanos tocando.
De atrás.
Fenómeno. Cuando termina, ¡pim! Y gracias, buenas noches, ¡pum! Y termina. Y había 75.000 tipos. ¡Ah! Una cosa infernal. Se van corriendo, yo los veo, a todos los artistas, se van corriendo, siguen corriendo por una tarima, un plano inclinado, mientras la gente seguía a fondo y se suben en una camioneta Mercedes-Benz 608D de color azul, lo tengo recontra claro porque me lo acuerdo como si fuera hoy. Arranca la camioneta y se van del estadio. Y la gente seguía hasta que se apagó.
No.
Entonces yo dije, mirá vos cómo es la cosa. Al año siguiente toco en River Plate como soporte de Joe Cocker, una vez más, en el mismo estadio y con otro inglés. Este tipo Cocker, no solamente lo pude saludar, sino que él
era divino.
Saludó a todos los que pudo, antes y después de tocar. En todos los lugares se cuecen habas,
sí.
En todas partes y en todos los idiomas y en todos los colores de piel hay tipos y tipos.
Sí.
Esto, por ejemplo, yo pude notar en Ian Gillan, cantante de Deep Purple, que él vino y se puso a disposición, la primera vez que vino, de toda la gente, porque la gente, yo era uno, lo habíamos ido a ver llorando porque dijimos 40 años esperando que venga y acá estás, ¿viste? Lo mismo pasó con B.B. King cuando vino acá.
Sí.
Billy Idol.
Sí. Han venido, mirá
gente,
que han venido.
Gente que han tratado muy bien a sus fanáticos.
Que a uno lo que le pasa, ¿no? Porque es así, yo creo que está buenísimo lo que vos decís. Porque ellos tienen que tener conciencia de lo que le pasa a la gente.
Yo creo que
lo escuchó desde chico. Que...
Lo primero, María, es saber que vos sos profesional porque el tipo que tenés enfrente pagó una entrada para verte.
Claro.
¿Viste? Y vos parte de esa guita te la llevas a tu casa.
Sí.
Entonces, yo soy profesional porque vos me transformás a mí en profesional. Si no, yo tocaría la guitarra y cantaría exactamente igual, pero estaría solo. Entonces, cuando vos me comprás un disco, me transformás en profesional.
Claro.
Entonces, ¿qué querés con ese papelito y esa lapicera? ¿Querés una firma? La respuesta es sí, siempre.
Ahora son fotos.
¿Cómo?
Ahora quieren fotos.
Foto, no, no, porque a veces vienen con discos, por ejemplo, míos, o fotos viejas, y me dicen, Juan, y yo tengo que firmar ahí, ¿qué claro, le voy a decir? ¿Que no? Que es ridículo, no, ¿viste? Pues yo soy quien soy y mantengo a mi familia porque vos venís a verme a mí y pagás una entrada para verme tocar la guitarra a mí. ¿Qué necesitas? Lo que necesites siempre vas a tener de mí.
Escúchame una cosa. Vi que sacaste este año dos discos. Yo vi que hay dos discos de 2025. ¿Puede ser?
¿A qué te referís con disco? No, no.
No, álbum. O...
No, 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 no. Estoy en este momento preparando uno. Lo que sí salió este...
Pero salieron, yo te digo que en Spotify hay dos que dice... Dos álbumes, 2025.
Mira vos, no puede ser.
Bueno, entonces fíjate.
Sí, me voy a fijar.
Porque, te digo porque
tal los... estén promocionándose.
Porque, no, 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 están subidos. Una cosa, cuando ya están subidos es que están.
Sí, sí, sí. Bueno.
Y me llamó la atención porque eran 2025 los dos. Y digo, ¿cómo sacó dos discos enteros en 2025?
El último disco que yo edito se llama Nocivo y es del 2022, tiene
claro,
3 años.
Pero ahí está... Y sin embargo, hay dos nuevos que son del 2025.
Bueno, serán discos antiguos que están subidos a Spotify ahora.
Ah.
Dos ediciones deluxe, dice.
Ah, mira cómo muchas sabe, gracias. Leo, gracias.
Muchas gracias.
Claro, porque a mí me extrañó, pero está sacado ahora deluxe. La compañía los hace.
Y aire,
la compañía aire. Nocivo, entonces.
Son todas producciones independientes mías. Sí. Yo soy productor independiente y artista independiente. En nuestro país, una cosa sumamente dificultosa, pero hay algo muy bueno: no tengo jefe.
Claro, está bueno. Y haces lo que vos querés.
Desde el punto de vista artístico, sí.
¿Y la banda con la que estás? Porque toda esta gira, ¿querés que después repitamos? ¿Querés decir alguno especial? Porque
no, no, sí.
Bolívar, Neuquén, Firmat, Venado Tuerto, General Rodríguez, Lobos, Tapiales y Arena Sur. Es con la banda entera.
Sí, 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 sí.
¿Y quiénes son?
La banda, toca la batería el griego, Ricardo Alonso, un baterista de gran renombre, muy conocido, porque tocó con Papo en la última etapa, tocó un buen par de años con Papo en la última etapa, grabó un par de videos, y siempre ha tocado rock and roll, la tiene atada, tiene un excelente sonido clásico, uh-huh, por decirlo de alguna manera, de batería con cascos de madera, uh-huh. Luego toca Hugo Mense, el sí, bajo, un bajista argentino también, de unos, está cumpliendo los 50, creo, 49, por ahí anda, súper aplomado, una mano derecha bien, bien parejo y bien, tiene un compresor en la mano derecha, sí, muy, muy buen sonido vintage también.
Sí.
Y Virginia y yo tocando guitarras, que vamos detrás de un sonido que tiene mucho que ver con AC/DC, con Rolling Stones, con Creedence Clearwater Revival, con Audioslave. Muchos parámetros que yo tomo como para aferrarme, sí, a ellos y luego editar, digamos, finalmente una música de la cual yo esté convencido.
Yo no te digo de tocar el piano, que habíamos pensado, pero ¿sabes por qué, Leo? Porque no tiene micrófono ahí para cantar.
Bueno, pero me van a escuchar igual.
Ah, espera que yo voy a ponerte, voy a filmar. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Buenísimo, lo filmé.
Esa no te la esperaba ni vos ni yo, cuidado.
Se me va la silla. Mucha emoción, gracias, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Escuchame una cosa, ¿querés que escuchemos algo de Nocivo? Yo no te mandé de Nocivo, pero...
Nocivo es una canción muy especial, podemos escuchar Nocivo justamente.
¿La tenés por ahí,
Leo? Virginia Ferreira, mi hija, sí, ha hecho la producción, ella tenía 27 años en el momento de hacer la producción, de este disco, la producción artística. De, sí, la de teclados, voces de apoyo.
Ella toca guitarra también.
Sí, sí, guitarra, sí, todas las guitarras rítmicas. Yo nunca le dejé las guitarras rítmicas a nadie.
A nadie.
Ahí está, sí, porque tiene una mano derecha espectacular. Hija. Y después todos los teclados.
Bueno,
no sigo.
¿Lo encontraste? Qué genio, Leo, vamos. Thank you.
Hoy vuelves a decir incongruencias. ¿Por qué será que no te creo más? Mientras que la voz de mi inconsciencia me dice que me aleje sin pensar. Nocivo,
nocivo
es estar con vos. Nocivo,
nocivo, nocivo es tu amor.
Tú me has prometido ciertas cosas en mi interior, pues he jugado mi mejor opción y aún así hemos perdido los dos.
Nocivo.
Nocivo. Qué genio, me encantó. Qué linda, Virginia. Qué linda. Bueno, yo te quería preguntar, porque vi que cantaste un tango en un homenaje a Gardel. ¿Y cómo fue eso?
Uf.
¿Te gusta el tango o fue papá, algo que te pidió?
Mi papá cantaba tango y mi mamá también.
¿Pero profesionalmente?
No, pero cantaban fenómeno los dos, ¿viste? Mi viejo
el tango te debe ir muy bien, por la voz, digo. ¿Por una cabeza cantaste?
Canté por una cabeza, sí. Y fue en un homenaje que se hizo a Gardel, muy cerquita de acá en el Teatro Cervantes, con la Juan de Dios Filiberto.
Sí.
Y el profesor, el gran bandoneonista y director de orquesta.
¿Quién era?
Pero muy, muy
conocido. Garelo. Si es bandoneón, no. Garelo, ¿no?
No, espera. Un gran. Bueno,
no importa.
No me acuerdo, es una falta de respeto.
Y cantaste por una cabeza.
Bueno, sí, terrible.
¿Por qué?
Porque me acuerdo que se hicieron. Algunos cantantes trataron de cantar junto con la grabación de Gardel, ¿viste? Algo muy dificultoso de empatillar, de empatar,
sí.
Porque las grabaciones antiguas están hechas con una técnica que hoy en día no es la misma. Entonces es muy difícil empatar un micrófono moderno como este que estoy hablando yo con una grabación de
borreco, sí, sonó todo el escenario. Y te aceleraba la voz.
Bueno, finalmente no salieron bien ninguna de ellas y yo canté solo. Y le encantó a la gente, le gustó mucho a la gente. Recibí comentarios por parte de los tangueros ortodoxos, muy halagüeños, que me dijeron muy bien, para que los tangueros
te vean,
son bravos, los tangueros
son tan cuadrados. Yo me acuerdo que una vez estábamos en Santa Fe, en un lugar, y estaba con Juárez cantando y había una mesa que no aplaudía. Nada, no aplaudía nada. Y Juárez me dice, aquellos son tangueros, porque por eso no aplauden. Claro, el tanguero cerrado, viste, como que si que te hayan dicho eso, genial.
Sí.
Que son bravos.
Sí. Yo estoy muy, muy orgulloso. Después me dijeron si quería hacer un
disco de tango.
Un disco de tango, por supuesto dije que no. Cuando salió Luis Miguel con sus romances, que eran todos boleros de Manzanero, sí, me dijeron inmediatamente, dejemos todo de lado rock and roll, hacer el bolero porque rompemos todo. También le dije que no, porque siempre...
Es el rock and roll para vos.
Es lo que me gusta a mí, viste.
No, pero vos, o sea, sos rockero, después te va muy bien la balada, muy bien, y te va muy bien, me imagino que te tiene que ir muy bien el tango, por el tipo de voz que tenés.
Es posible.
Luis Miguel cantando tangos, mirá que Luis Miguel a mí me encanta, cantando lo de él, cantando boleros, sí, pero cantando tangos no, porque tiene, claro, una voz...
Como es para otra cosa.
Para otra cosa, ¿no?
Sí, claro.
Viste,
claro,
que no todo el mundo puede cantar todo, pero yo imagino que con tu voz me hubiese gustado escuchar Por una cabeza. Pero bueno, nos vamos a ir despidiendo, pero yo quería, antes que nos despidiésemos, volver a decir, porque me parece que está bueno que se sepa que vas a estar ahora en el 20, vas a estar en Bolívar. ¿Sabés dónde es? No sabemos dónde es.
Yo te digo,
en Bolívar, mira, lo tengo aquí anotado. Es en el Teatro Verdi.
Teatro Verdi de Bolívar, Teatro Verdi, exactamente.
Teatro Verdi, Firmat. No, estoy diciendo cualquier cosa. Ese es el 27 de septiembre. Es este sábado.
Este sábado, sí.
27 de septiembre y el 20, no, el 20 es este sábado. Juan, me estoy confundiendo.
El
20 es en Bolívar, 25 en Neuquén, 27 Firmat. Ahí está.
20 de septiembre, Teatro Español de Bolívar.
Español de Bolívar.
El 27 de septiembre, Teatro Verdi de Firmat.
Sí.
El 10 de octubre,
el 25
teatro...
de Neuquén, en Neuquén, 25 de nuevo en Neuquén.
El 10 de octubre, Teatro Ideal de Venado Tuerto. El 11 de octubre, Teatro Botti de General Rodríguez. El 17 de octubre, Teatro Italiano de Lobos. El 24 de octubre, Teatro Tapiales de Tapiales. El 30 de octubre, Teatro Lucil de Cava, ahí podés venir.
Ay, qué lindo, sí, voy.
El 21 de noviembre, Arena Sur con Glenn Hughes.
Ese es genial.
Y el 14 de diciembre, Café Berlín en Cava, también podés venir.
Ay, Café Berlín. Bueno, voy a ir a verte, te agradezco, pero me encantó, gracias.
Perdón que no pude traer la guitarra, me vine con la moto.
No, bueno, no importa, lo escuchamos igual. Todos están acá encantados con esta nota. Cuando viniste, estaban contento.
Muchísimas gracias.
Ahí vino Charlie, que también tiene un programa de rock, así que me parece que vino para verte a vos. Nos vamos a ir, mientras nos sacamos una foto, yo quería despedirme con un poquito del tema que grabaste, que fuiste mi invitado en un tema de dúos que hice, que se llama Usted es un Mago. Pasamos un poquito mientras nos sacamos la foto.
A ver.
Y me encantó. No, nosotros vamos a sacar la foto.
Espera, que quiero escuchar.
Una canción mía.
Usted llega con su juventud a mi casa y todo lo ilumina con su sueño, con su cine y con su poesía y sus ganas tan cerca de las mías.
Usted con su forma de mirar pinta respuestas en mis eternas dudas y entre mis sábanas olvida estrellas que alumbran hoy mis zonas más oscuras.
Usted es un mago que me manda la vida. Un regalo para un
Bueno, nos vamos.
Qué bárbaro.
La canción sigue.
Y la cortó la canción.
No, la canción.
Pero qué barbaridad.
La canción sigue. Nosotros nos vamos a sacar una foto. Hasta el martes.
Felicidades, muchas gracias.
Es hijo de la luna. Usted es hijo de la luna. Me cuenta que tiene una mujer y que vive. Por suerte guardo un poco más de amor que me regala hoy su corazón.
Usted nunca dice lo que siente, pero yo entre sus brazos me doy cuenta que aunque quiera ocultarlo se le nota. Que se ha enamorado usted de mí.
Usted es un mago que me mandó la vida, un regalo para un corazón cansado.
Usted me da besos que dejan en mis labios pinceladas de miel.
Usted es hijo de la luna. Usted es hijo de la luna. Usted es hijo de la luna. Usted es hijo de la luna.